Primero de Samuel. Hermanos, si ponemos atención a la palabra de Dios el día de hoy, seremos ayudados bastante. Necesitamos los mensajes del día de hoy. Yo no soy el instrumento más ideal, capaz para traer el mensaje, pero hermano, yo siento el deber de hablar del tema, la importancia de tratar el pecado en el hogar, la importancia de tratar el pecado en el hogar. Primero de Samuel capítulo 2 versículo 12, vamos a leer textos principalmente relacionados con el hogar de Elí. Uno de los sacerdotes antiguos en Israel. Y la primera, hay varios textos, pero vamos a comenzar primero de Samuel capítulo 2 versículo 12. Dice la palabra de Dios: Los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Ese no quiere decir, hermano, que ignoraban la palabra, más bien no conocían a Dios en una manera salvífica. No tenían conocimiento de Jehová. Era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de tres dientes, y lo metía en el perol y en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esa manera hacían con todo israelita que venía en asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, decía el que sacrificaba: da carne para asar, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámelo ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le dijo: ¿por qué hacéis por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo, él era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios, Elí, y le dijo: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en casa de Faraón. Y yo le escogí por mi sacerdote entre toda la tribu de Israel, para que ofreciste sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Porque habéis hollado mi sacrificio, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho, que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada, mientras Dios colme de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Y el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos, llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus hijos, a tus dos hijos, Ofni y Finés, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré en sacerdote fiel, que haga conforme mi corazón y mi alma. Yo le edificaré casa firme, andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiera quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole: te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Capítulo 3, versículo 11. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Capítulo 4, versículo 6. Cuando los filisteos oyeron la voz de jubileo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, y Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, roto sus vestidos, tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegando pues aquel hombre a la ciudad, y dada la nueva, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio la nueva a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía beber. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando Elí hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al halo de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo, pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Vamos a dejar la lectura ahí, hermano. Vamos a orar y luego vamos a iniciar el mensaje. Padre, gracias te damos, Señor, por el testimonio de del hogar de Elías. Gracias, Padre, por darnos ejemplos. Padre, ejemplos para seguir, ejemplos para evitar. Rogamos, Señor, Que el error cometido, Señor, en la casa de Elías no sea cometido, Señor, en el hogar nuestro. El padre, el marido que era Elí, Señor, no juzgó la maldad en su hogar. Y por tanto la maldad, Señor, apagó la luz de su casa. La mano pesada de Jehová cayó sobre todos los integrantes de la familia. Rogamos, Señor, que en tu misericordia y tu gracia nos enseñes, Señor, a vivir, Señor, en el núcleo del hogar, Señor, conforme a tu voluntad. Y que, Padre, que en lugar de prevalecer el pecado, el egoísmo, Señor, la mundanalidad, Señor, que Cristo en todo tenga la preeminencia. Que tu palabra, Señor, sea honrada y respetada, no solamente en la iglesia, pero también en cada hogar. Gracias, Padre. Yo pido, Señor, que me ayudes a mí. Necesito, Señor, que tú llenes mi boca. Y, Padre, que no tenga nada de temor, Señor. Padre, que tenga el denuedo, Señor, que tú quieres, Señor, para tratar y manifestar tu verdad, Señor, a este pueblo hambriento de tu verdad. Señor, gracias te damos por todo de antemano. Bendice a nuestro hermano predicando en Tabasco. Úsalo, Señor, que la gloria sea para Cristo. Amén. El hogar cristiano es totalmente distinto y diferente de un hogar mundano o meramente religioso. El hogar cristiano es encabezado por el Señor Jesucristo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El hogar cristiano es gobernado por un libro autoritativo, es decir, la palabra de Dios, y aún mayormente el Nuevo Testamento. El hogar cristiano cuenta normalmente con un marido y padre temeroso de Dios, salvo por y sumiso al Señor Jesucristo. Está lleno del Espíritu Santo, es amante de su esposa legítima y está profundamente comprometido para buscar el bienestar físico, escolar, emocional y espiritual de sus hijos. El hogar cristiano además cuenta con una esposa madre igualmente temerosa de Dios, salvo por la gracia de Cristo. Está fielmente ligada con su marido legítimo y la misión y propósito de la vida de él. Está gozosamente sumisa a su liderazgo en su presencia y aún también en su ausencia. Y está poniendo cada momento de su vida. Está poniendo cada momento su vida para cuidar, criar, educar e instruir a sus hijos infatigablemente. El hogar cristiano está bien ordenado con el papel de cada integrante definido y con las normas establecidas conforme la enseñanza de la palabra de Dios. El hogar cristiano es uno sin disensiones permanentes, sin divisiones, porque una casa dividida no puede permanecer. El hogar cristiano es un pedazo del cielo en la tierra, porque Dios reina y todos los integrantes aprenden a someterse a Él, honrarle, adorarle, alabarle y servirle. En el hogar cristiano prevalece el amor de Cristo entre todos los integrantes, manifestado por el respeto mutuo, la ayuda mutua, el perdón mutuo, el ánimo mutuo y el compromiso del uno con el otro. El hogar cristiano tiene como su mayor objetivo la gloria y honra del Trino Dios. El hogar cristiano está altamente comprometido para enseñar y educar a los hijos honradamente sin que ellos sean contaminados por influencias contrarias a las mencionadas en el Salmo número 1. Dice ahí el Salmo 1, habla de la bienaventuranza de los que no andan en el consejo de malos, que no andan en consejo de malos, que ni están en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En el hogar cristiano los hijos aprenden cómo compartir, cómo trabajar, cómo ser responsable, cómo ceder sus derechos, cómo relacionarse con adultos y con pequeños, cómo integrarse, cómo buscar el bien del grupo, es decir, el núcleo familiar, cómo menguar su egocentrismo y cómo servirse los unos a los otros. El hogar cristiano sirve como templo, escuela, hospital, fábrica, consultorio, granja, huerto, universidad, biblioteca y mucho más. La música del hogar cristiano es lo Dios glorificante de salmos dulcísimos, de himnos reverentes y de cantos bíblicos y agradables al Señor. La habla del hogar cristiano es cortés, edificante, pacífica, paciente y siempre sazonada con sal y gracia. La columna sólida del hogar cristiano es el altar familiar, en el cual la palabra de Dios es estudiada, los principios bíblicos son impartidos y la oración e intercesión son practicadas por todos los integrantes de la familia. Definitivamente el hogar cristiano es el más dulce lugar en la tierra, junto con la congregación de los hermanos pactados como iglesia del Señor. Pero ¿qué es lo que perjudica? ¿Qué es lo que debilita? ¿Qué es lo que destruye esta realidad en el hogar cristiano? Y hay una sola respuesta, hermanos: el pecado tolerado y no tratado. Como dijo David, cuanto a su propia vida personal, si hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El pecado tolerado y no tratado es lo que debilita y destruye la realidad del hogar cristiano. El pecado no tratado, tarde o temprano, corromperá, dividirá y destruirá al hogar cristiano. Y por esa razón, hermano, quiero predicar sobre el tema de la importancia de tratar el pecado en el hogar. Ya hemos visto, hemos leído el triste caso del pecado no tratado en el hogar de Elí. Espero que ya se hayan fijado, pero para recalcar, 1 de Samuel capítulo 3, versículo 11. Al versículo 13, hermano, vemos que la casa de Elí fue juzgada, su hogar fue juzgado, por la iniquidad que Elí, el padre, bien sabía. Su casa no fue juzgada por lo que no supiera, sino por lo que él bien sabía. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 11, Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una casa en Israel, que a quien la oyere la retiñerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre. Miren lo que dice: por la iniquidad que él sabe. Entonces, hermano, no estamos hablando de un padre, una madre ignorante, sin conocimiento, de los hechos, de las actitudes, de las maldades de sus hijos. Pero dice aquí, hermano, que su casa sería juzgada, destruida para siempre, por lo que él bien sabía. Déjeme decirle, hermano, como padre de hogar que soy, nosotros igual grandes nos acordamos como nuestros hijos son, como siempre intentábamos esconder nuestra maldad de los ojos, los oídos, la presencia de nuestro padre. Pero voy a decir una cosa: el día que el padre y la madre tengan conocimiento de un maldad en la vida de sus hijos, no debe pasar por alto esa maldad, debe juzgarlo, ya sabiendo, ya sabidas, ya conociendo la maldad de los hijos. Tiene que ser tratado. La casa de Eli fue juzgada por la iniquidad que él sabía. Pero no solamente esto, hermano, porque él honraba a sus hijos más que a Dios. Es decir, estaba más dispuesto a desagradar a Dios, desobedecer a Dios, que reprender y castigar y disciplinar a sus propios hijos. Dice 1 Samuel, capítulo número 2, versículo, versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, yo había dicho que tu casa, la casa de tu padre, andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honren, y los que me desprecien serán tenidos en poco. Versículo 29. Porque habéis hollado mi sacrificio, mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has, miren lo que Jehová le dice: has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo de Israel. Entonces los hijos tenían un lugar más alto que el mismo Dios creador, redentor en la vida de Elí. Es decir, temía más a sus hijos, perder a sus hijos, desagradar a sus hijos, molestar a sus hijos, irritar, enojar a sus hijos, que desagradar a Dios eterno. Déjeme decirle, hermano, este es un pecado grave, es idolatría. Nuestros hijos no deben tener un lugar elevado, más elevado que Dios en nuestra vida. La casa de Eli fue juzgada por la iniquidad que él sabía, porque él honró a sus hijos más que a Dios. La casa de Elí fue juzgada porque el padre nunca estorbó a sus hijos en sus iniquidades y necedades. 1 Samuel capítulo 3, versículo 31. Versículo 13. Él dice bien, pero yo no leo bien. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha, ¿qué dice?, estorbado.
En otras palabras, hermano, él tenía un trato delicado con sus hijos, un trato nunca quiso hablarles fuerte, hablarles directamente, hablarles francamente, advertirle. Dice que nunca les puso estorbo.
No hubo corrección, no hubo exhortación, no hubo reprensión, no hubo disciplina, no hubo uso de la vara. Es decir, hermano, estos padres, y mayormente el señor de la casa, eran personas totalmente sin valor cristiano en cuanto a sus hijos. No los puso ningún estorbo. La casa de Elí fue juzgada porque sus hijos perversos nunca recibieron un castigo justo, adecuado y correspondiente a la maldad cometida. 1 Samuel capítulo 2, versículo 24. 1 Samuel 2, 24. En el versículo 2 dice que ellos se acostaban, dormían con las mujeres que venían y estaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Me supongo que venían ellos piadosos para velar, para orar, para buscar la bendición de Jehová. La Biblia no, en realidad no da aún con exactitud lo que ellas hacían allá. Pero hermano, dice que estos dos hijos de Elí, Ofni y Finea, dice que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de la reunión. Versículo 23 le pregunta: ¿por qué hacéis cosas semejantes? ¿Por qué yo oigo de todo este pueblo y vuestros malos procederes? No, hijo mío, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Hermanos, podríamos alabar a Elí por haberles dicho algo, pero en realidad lo que la Biblia aquí revela es que nunca les dio un castigo bien correspondiente a la maldad cometida. Estos hijos debían haber sido removidos. Les debía haber quitado su deber, su responsabilidad, su sacerdocio. Es decir, ellos, en lugar de buscar el bienestar del pueblo, perjudicaba, robaba a su paisano y a la vez blasfemaba a Dios. Sus hijos no recibieron un castigo justo, adecuado y correspondiente a la maldad cometida. Hermanos, esta es la realidad de muchos de nuestros hogares hoy en día. Tanto los hogares cristianos como los hogares mundanos. Los padres no tratan el pecado en su hogar. Honran a sus hijos más que a Dios. No les estorba a sus hijos. Y tampoco nunca les dan un castigo justo, adecuado, por la maldad cometida. Y como vemos, hermanos, Dios sabe enaltecer. Dios sabe honrar en lo que Él dice. Es lo que nuestro Señor dice: yo honraré a los que me honran. Y gracias a Dios, hermano, la promesa de Dios es segura: yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, hermanos, hallamos en las Escrituras que es el deber de los padres, y mayormente de los varones, tratar el pecado en el hogar. Padre, tú
eres responsable, yo soy responsable de mi hogar. Es nuestro deber delante de Dios mantener un hogar limpio, puro, un lugar libre del pecado lo más que se pueda,
para que este ambiente que describimos en el principio prevalezca. Lo que primeramente vemos, hermano, aquí, espero que los varones seamos instruidos por el Espíritu de Dios. El marido y padre del hogar es un hombre bajo la autoridad de Cristo. Vayamos a primero los Corintios, por favor. Primero los Corintios, capítulo 11. Primero los Corintios, capítulo 11. Versículo número 2 y 3. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo, primero los Corintios 11:3, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Cómo es que hoy en día queremos enfatizar constantemente cómo la mujer tiene que sujetarse a su marido, obedecer a su marido, someterse a su marido y hacer lo que el marido ordena? Pero hermanos, eso nada más debe ser una copia de la misma sumisión y obediencia del marido a su propia cabeza, quien es Cristo Jesús. Cristo es la cabeza de todo marido y todo padre. Es un hombre, en otras palabras, un hombre bajo autoridad, la autoridad de Cristo. El hombre no puede hacer lo que quiera, no puede él imponer leyes y normas fuera del contexto de la palabra de Dios. Es un hombre bajo la autoridad de Cristo. Varones, necesitamos tomar nuestra posición correcta. Necesitamos someternos a Cristo tal como queremos que nuestra esposa se nos sujete a nosotros. Cristo es la cabeza del hogar cristiano. El marido y padre del hogar debe mandar a sus hijos a su casa conforme a la voluntad de Dios. Hermano mío, tú eres cabeza de tu hogar, aunque tu esposa no te permita. Dios dice, tú eres la cabeza bajo Cristo, quien es la cabeza del hombre. Y siendo cabeza bajo Cristo, necesitamos mandar a nuestros hijos a nuestra casa conforme a la voluntad de Dios. Vayamos, por favor, vayamos a Génesis 18. Génesis 18. Ya basta con esa debilidad masculina que hay hoy en día. Basta con los maridos sumisos a sus hijos y a su esposa. Basta con el desorden que existe hoy en día en el hogar. El hogar cristiano tiene que gobernarse conforme lo establecido por Dios. Y el marido y padre del hogar debe mandar a sus hijos su casa. Después de sí, 18, 19, hallamos aquí el ejemplo de Abraham. Porque yo sé que mandará Dios el Señor Jesucristo manifieste. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí,
que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, haciendo juicio,
para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro padre de la fe en Abraham, un hombre que mandaba a sus hijos, a sus hijos, pero no solamente a sus hijos, dice a su casa, hablando de todos los criados, todos los siervos, toda la gente a su disposición en su hogar. La Biblia dice, hermano, que él mandó a sus hijos y a su hogar conforme la voluntad de Dios, diciendo, hermano, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Hermanos, aquí hallamos la autoridad establecida. Claro, nuestro deseo permanente no es que nuestros hijos viven bajo la autoridad de sus padres, más bien que aprendan a vivir bajo la autoridad de Dios, el Espíritu Santo, las Escrituras. Pero, hermanos, aquí hallamos un hombre fiel, un hombre obediente, un hombre que sabía mandar a sus hijos su hogar después de sí, para que el camino de Jehová fuera guardado, que se hiciera justicia y juicio. Y, hermanos, ¿por qué los varones hoy en día se sienten tan débiles para tratar a sus hijos en su hogar, para ejercer, hermano, cuando sea necesario, una mano pesada? Es parte, hermano, de ser un padre fiel, no ser consentidor, no ser siempre buscando cómo a complacer a los hijos, pero honrando a Dios, gobernando, mandando en el hogar para que Cristo sea glorificado. Deuteronomio capítulo 32, vemos, hermano, aquí Moisés enseñándonos la importancia que los que el hogar sea que los padres manden y que los hijos sean obedientes. 32 versículo 46, y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel y les dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Hermano, Dios nos ha dado su palabra con tal de que enseñemos a nuestros hijos y mandemos a nuestros hijos que ellos honren a Dios en nuestro hogar, que pongan por obra lo manifestado por Dios. Sí. El hombre hoy en día dice: yo mando mi hogar, y todos piensan: ¿y quién es este hombre? Estamos viviendo en tiempos modernos. Ningún hombre debería mandar en su hogar. Hermanos, por la gracia de Dios, yo mando mi hogar y yo acepto la responsabilidad por toda desviación, por todo pecado tolerado. Y estamos, hermano, procurando con el auxilio de Dios que nuestro hogar sea el hogar más dulce en la tierra, como ya tenemos la promesa de Dios. Pero, hermano, yo no me avergüenzo de decir: yo mando en mi hogar. Dios ha ordenado que yo mande. Dios ha ordenado que tú mandes, mi hermano varón. El marido y padre del hogar debe poner el ejemplo en el servicio del Señor y conducir a su familia al mismo. Josué, por favor, capítulo 24. Josué 24. Josué 24, versículo número 15. Dice Josué: ahora pues temer a Jehová y servirle con integridad en verdad,
y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses quienes sirvieron los vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo, miren lo que dice Josué, pero yo y mi casa, yo y mi esposa, yo y mis hijos, yo y mis hijas, yo y mis criados, yo y quien sea en mi hogar, nosotros serviremos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso, hermano, el diablo ha engañado a una multitud de personas y a generaciones enteras diciendo que la religión es para las mujeres y para los niños. Para la mujer y los niños, no. Hermano varón, nosotros somos la columna de la familia, no la mujer, nosotros, hermanos. Nosotros tenemos que imponer la voluntad de Dios en nuestro hogar. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Primera de Crónicas 28, versículo 9. Mire la enseñanza de David a su hijo Salomón. Y tu hijo Salomón, mi hijo mío, y tú Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escondriña los corazones de todos, entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Aquí está David atrás de su hijo, diciendo, rogándole, suplicándole, oh hijo, servile a Jehová con corazón perfecto, con ánimo voluntario, no para quedar bien conmigo, con tu mamá, con tus abuelos, no para una razón egoísta, pero con un ánimo voluntario, sírvale a Jehová. Oh, ¿qué tal si tuviéramos esa clase de padre hoy en día? ¿Qué iglesia tendríamos? Sí. ¿Qué sociedad tendríamos? Cuando el corazón del padre arde por el bienestar espiritual de sus hijos. El Salmo 78. Versículo número 3. Abriré mi boca en proverbios y hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, las maravillas que hizo. Y estableció testimonio a Jacob y puso en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenta a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Oh, hermanos, este es el deber de los padres: inculcar, educar, relatar, dar el testimonio de Jehová, para que los hijos pongan su confianza en Dios, obedezcan, guarden los mandamientos de Jehová. El marido y padre del hogar debe gobernar su hogar y tener sus hijos en sujeción. Ahora, hermano, vamos a buscar un texto en el Nuevo Testamento Y claro, estoy muy consciente de que este texto habla de los requisitos de los pastores. 1 Timoteo 3 habla de los requisitos de los pastores, hermanos. Pero en realidad no es un requisito para los que anhelan el ministerio, pero es la norma, el estándar. Este es lo ideal para todo hogar, hermanos. Y lo vemos tanto en la vida de los pastores como en la vida del hogar de los diáconos. Miren lo que dice 1 Timoteo. El marido y padre hogar debe gobernar su hogar y tener sus hijos en sujeción. 1 Timoteo capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, hablando de lo necesario, los requisitos del ministro, dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, hermanos, vemos aquí que el ministro es preparado para el liderazgo, el liderazgo de la iglesia a nivel de la congregación, por cumplir con sus deberes en el núcleo de su propio hogar. Debe tener, dice hermano, debe gobernar bien su casa, debe tener sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 12, hablando de los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Ahora, hermanos, ¿cuál es el deber nuestro? Imitar la fe de ellos. Es decir, no verlos como un grupo único, especial encima. No, ellos ponen el ejemplo para toda la grey de Dios, todas las familias que formen parte de la grey de Dios. Hermano, todos varones, maridos que somos, padre que somos, aspiramos, hermano, gobernar bien nuestros hogares, teniendo nuestros hijos en sujeción. Ahora termino rápidamente. Yo bien entiendo, hermano, que muchos no saben dónde comenzar. Es decir, ha tenido un hogar tan desordenado, tan descontrolado. Cada quien hace lo suyo propio. No hay un núcleo. Núcleo sí hay, pero no comparte el mismo sentir. Entonces, hermano, quiero impartirles unos consejos bíblicos. Es la base para poder tratar el pecado en nuestro hogar. Y aquí vamos a terminar, y si Dios permite en la tarde, hermano, vamos a dar seguimiento al estudio. Primeramente, hermanos, El marido y el padre debemos establecer el reino de Dios en nuestro hogar por confesar que Cristo es su única cabeza y que todos tenemos que someternos a Él por igual. Hermano, yo puedo andar diciendo, yo soy la autoridad de mi hogar, yo soy la autoridad de mi hogar, todos tienen que sujetarse a mí, y lo veo un poco, hermano, no muy agradable para el ambiente del hogar. Como todos los demás tienen que obedecer, someterse, pero el marido, el padre no. Yo soy libre para hacer lo que yo quiera. No, hermano, no es el sentir correcto. Nosotros establecemos por confesar que Cristo es la única cabeza de nuestro hogar. Mi amor, hijos míos, yo tengo el deber primordial en este hogar, someterme a la cabeza de nuestro hogar, que es Cristo. Pero les voy a decir una cosa: ustedes igualmente tienen el deber de someterse a Cristo, la autoridad de este hogar. Entonces, hermano, en lugar de ponerme encima de mis hijos, que Dios lo hace, por decir que yo soy bajo la cabeza, que Cristo es mi cabeza, la mujer es, yo soy la cabeza de la mujer, pero en lugar de tomar esa postura, hermano, yo me pongo igualmente sumiso, sujeto a mi cabeza. Ellos tienen que sujetarse a su cabeza y últimamente a Cristo. Hay muchos padres que no se han mostrado responsables de obedecer, de someterse, de una vida de sujeción, como se le exige al otro, se les exige a los otros integrantes del hogar. Entonces establecemos el reino de Dios, hermano. Cristo aquí reina en nuestro hogar. Y si usted necesita poner un dicho, un texto bíblico, en los espejos, en el muro, donde sea, en la entrada, pero la familia tiene que ser programada. Cristo es el Señor, la cabeza de nuestro hogar. Él manda, el rey. Número dos, hermanos. Como maridos y padres que somos, tenemos que establecer la autoridad de Dios. Ya establecimos el reino de Dios en el hogar, confesando que Cristo es la única cabeza. Ahora establecemos la autoridad de Dios en nuestro hogar por reconocer la palabra de Dios como su única regla, a la cual todos tenemos que obedecer por igual. Después de darle a Cristo su lugar como la única cabeza del hogar, luego enaltecemos la palabra de Dios. Este libro, mi amor, hijos míos, este libro va a gobernar, va a regular el ambiente, va a regular nuestro pensar, nuestro sentir, nuestra relación, nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestirnos, nuestra forma, nuestra conducta, nuestra obediencia, nuestra adoración, nuestro servicio a Dios. Hermanos, cuando las puertas de la iglesia están abiertas y la iglesia se reúne y tienen sus cultos, ahí estamos. Nosotros nunca nos levantamos, vamos al templo hoy, ¿no? Estoy muy cansado ya, me gustaría pescar el día de hoy. Hay feria aquí en el pueblo, solamente viene una vez al año. No me siento muy bien. Voy a ver la tele todo el día. Hermanos, cuando la palabra de Dios es la autoridad, es el gusto del pueblo, nos levantamos sabiendo, nos alistamos, nos preparamos, oramos, comimos, hacemos lo necesario para congregarnos con los hermanos en Cristo, para la gloria de Dios y la adoración de Jesucristo. Establecer la autoridad, la autoridad de Dios, por reconocer la palabra como nuestra única regla. Y todos, los más grandes como los más chicos, todos tenemos que someternos, obedecer la palabra de Dios por igual. ¿Y cuántas veces queremos honrar a nuestros hijos encima de la palabra de Dios, encima de Dios mismo? Y dar permisos donde permisos no se debe dar. Hermanos, por igual tenemos que obedecer la palabra de Dios. Número 3. como maridos y padres que somos, debemos establecer el propósito. El propósito de nuestro hogar, por definir abiertamente que existe solamente para la gloria, honra y exaltación de Dios. Vamos a unir todos los sentidos, todos los seres, los integrantes de la familia. Ahora vamos a compartir un solo propósito. Nuestro hogar existe de Él, por Él, para Él. Son todas las cosas. A Él sea la honra, gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Colóquelo ahí en su muro, allí en los cuartos, en su cocina, allí en el espejo, donde sea. Pero hay que establecer que nuestro hogar existe. No para engrandecer a la cabeza del hogar, es decir, al ser masculino, sino para la verdadera cabeza, para enaltecer, honrar a Cristo en todo lo que se diga, todo lo que se haga, todo el servicio. Ahora, con esto establecido, el reino de Dios establecido en el hogar, la autoridad establecida en el hogar, el propósito establecido en el hogar, lo demás es fácil. Es ahora gobernar nuestro hogar y nuestros hijos sobre lo establecido. Es tan fácil. ¿Por qué lo complicamos? ¿Ah? Como la quesilla, el quesillo, ¿verdad? Así son muchos hogares. Enredados. Simplificamos las cosas. Cristo, la cabeza del hogar, la palabra de Dios, la autoridad del hogar. El propósito es buscar, honrar, exaltar a la gloria de Dios. Y luego a gobernar, hermano mío. Gobernar. Es decir, enderezar todas las actividades del hogar, todas las actitudes del hogar, todos los hechos del hogar, todo lo que se haga en el hogar, para que sea conforme a lo que ya hemos enseñado. Ahora, no hemos llegado al mero la importancia en sí de tratar el pecado. Pero hermanos, sin estos principios, el pecado difícilmente se trata. Si Dios no tiene su lugar exaltado, si la palabra de Dios no ejerce autoridad, si la gloria de Dios no es el propósito único del hogar, entonces es difícil tratar el pecado en el hogar. Pero con esto establecido, hermano, lo demás se vuelve, no puede ser fácil, pero más manejable. Es decir, ya nos da una visión, una fortaleza para llevar todo conforme las normas establecidas en nuestro hogar. Habrá uno que lo ha hecho perfectamente bien. No vemos aún la vida de Abraham, fallas, cosas que hizo que luego le perjudicaron. Vemos, hermanos, no estamos hablando de una vida perfecta, pero una vida basada en principios bíblicos, hermanos, estableciendo el reino de Dios, confesando que Cristo es la única cabeza, estableciendo la autoridad de Dios, reconociendo la palabra de Dios como la única regla, y estableciendo el propósito del hogar, por definir que existe solamente para la gloria, honra y exaltación de Dios. Y hermanos, obviamente, a la luz de estos principios, todo lo demás es insignificante. Es como dice el himno que cantamos: pon tus ojos en Cristo y lo demás, ¿qué dice? Y lo terrenal sin valor será, es lo que dice. Lo terrenal sin valor será. Es decir, no quiere decir que las cosas terrenales no tengan valor. Pero a la luz de lo más importante, lo sublime, lo eterno, es como si no tuviera valor. Y no estamos hablando así, hermano. Hay que educar a los hijos, hay que trabajar, hay que cumplir con los deberes aquí en el mundo. Pero ya a base de los principios establecidos. Y estos principios, una vez colocados en el hogar, establecidos en el corazón, hermano, vamos a tener que enseñarles día tras día, inculcarles, convencerles, contestarles sus preguntas, sus dudas, corregir la desviación. Pero tenemos que regresar a lo mismo. Cristo aquí reina, la palabra, la autoridad de Dios, y nuestro hogar existe para la honra y la gloria de Dios. Y hermano, a base de eso ya avanzaremos y podremos tratar el pecado en nuestro hogar. Que el Señor nos prepare para seguir la enseñanza hoy en la tarde, hermanos. Es una enseñanza. Mire, obedecer a Dios, hermano, viene de Dios mismo. En la carne esta vida no se puede llevar a cabo. Es la vida en el Espíritu, es la vida en sumisión a Cristo. Y hay que conocer la gracia de Dios primero para poder vivir la vida preciosa que el Señor nos da en su santa palabra. Entonces, hermanos, por eso, sin la cruz de Calvario, sin, hermanos, entender la obra de Cristo, que llevó nuestros pecados, que sufrió el castigo de nuestro pecado en su cuerpo, sobre el que resucitó al tercer día, lo demás no tiene chiste, no se entiende. Pero esa base, hermano, a base de conocer la gracia de Dios y estimar las cosas de Dios encima de las cosas terrenas. Que el Señor obre en los corazones para su gloria. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Padre, te damos por lo recibido hoy en este día, Señor, por los textos recibidos. Gracias por ayudarnos. Ayúdanos, Señor, en los días venideros, memorizar tu palabra. Gracias por los himnos, Señor, la alegría, el gozo, Señor, de cantar las verdades tuyas y honrarte, Señor, y reconocer las bendiciones que tenemos en ti. Padre, ahora aquí estamos hablando del hogar. Hay muchas necesidades en nuestras familias. Señor, rogamos que el Espíritu Santo tome la palabra y convenza, rompa, Señor, lo duro. Y Señor, que haya sumisión gozosa, inmediata, completa, gozosa, Señor, a tu santa palabra. Que tu nombre sea glorificado. Llévanos con bien y prepáranos para recibir más de tu palabra hoy en la tarde. Te damos las gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Señor, los bendiga, los guarde. A las 6 de la tarde, primeramente Dios, hermano Luis va a dirigir las alabanzas. Y primero Dios, hermano, me tocará nuevamente un tema adicional en cuanto a lo que estamos estudiando. Señor, los bendiga, los guarde. Que nos amemos, nos saludemos unos a otros en amor no fingido de Cristo. Gracias.